Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Geografías Inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga.
Muy buenas tardes, estamos en Geografías Inestables como cada martes, miércoles y jueves. Acá en FM 97.9 Radio Cultura, quien les habla, Franco Bronzini desde la ciudad de Montevideo. Por suerte con mi querido Jorge Cabrera, el mucho más que la operación. Y bueno, hoy es un día bastante particular porque es un día que tenemos nuestra entrevista del Balseiro. Vamos a estar hablando en un ratito con Fabiana Gennari, ingeniera química, docente del Balseiro, entre muchas otras cosas que ya vamos a comentar, que se especializa en el tema de energías renovables y en particular sobre lo que hablábamos la semana pasada con Andrés Napoli, que es el hidrógeno verde. Ella nos va a hablar desde un lado un poquito más técnico, igual muy accesible para cada uno de nosotros, de qué trata el hidrógeno verde, por qué es importante, porque es importante para el país, pero también porque es importante para el mundo. Como ustedes saben, se está llevando adelante el meeting de Glasgow, donde, a ver, uno entró con muchas más ilusiones y hoy se está viendo un poquito con la realidad, una realidad que era mucho más compleja que las buenas intenciones. Veremos también qué ocurre en los próximos días, cierra a fin de esta semana. Pero creo yo que una de las noticias que quizás hayan pasado desapercibidas en la vorágine de nuestro día a día, de nuestro día a día electoral en la Argentina, pero que es muy importante, tiene que ver con con dos informes muy largos que salieron en el New York Times en los últimos días, y es la pelea entre Moderna y el Estado norteamericano. ¿Y de qué se trata? Se trata que Moderna, y voy a tirar solo los highlights, pero ustedes lo pueden googlear, como ustedes sabrán, Moderna finalmente terminó siendo la vacuna que utiliza la tecnología ARN, conjuntamente con la americana, con la alemana BioNTech, en sociedad con Pfizer, que mejor ha funcionado. Moderna es la que mejor ha funcionado de todas. Ustedes se preguntarán, cualquiera que vaya a una farmacia puede comprarse medicamentos y encuentra muchos medicamentos de Pfizer. Nunca jamás antes se habían encontrado un medicamento de Moderna, porque Moderna nunca produjo nada hasta este momento. La cuestión es que hay un duelo bastante grande por temas de derechos, de propiedad intelectual, porque el desarrollo, si bien fue llevado adelante en conjunto entre el gobierno de los Estados Unidos y Moderna para investigar temas de COVID, lo vienen desarrollando desde hace más de 4 años, de los seis investigadores, solo 3, los que pertenecían a Moderna, fueron quienes fueron presentados por la empresa como los que desarrollaron y encontraron la secuencia del ADN dentro del gen para combatir el COVID. Hay un gran duelo que es importante de seguir por varios motivos, entre ellos porque si se reconoce, todavía no fue reconocida esta patente para Moderna, si se reconoce la patente que en el desarrollo estuvieron también involucrados los médicos estadounidenses del Estado, el gobierno de Estados Unidos va a poder darle esa patente a otras farmacéuticas en distintos lugares del mundo. Lo que se le echa en cara en Estados Unidos a Moderna es que no está dándole sus vacunas a los países pobres. Y la verdad es que es apabullante este dato, porque primero, Moderna prácticamente solo vende a Estados Unidos y Europa. Ya a Europa le vende al doble de precio casi que Estados Unidos, y ni hablar en países como Colombia o en algún país como creo que es Indonesia el otro, no estoy seguro ahora. Entonces esto ha caído muy mal. Moderna había salido el año pasado diciendo que liberaba la patente, es cierto, durante la pandemia, pero Estados Unidos la quiere liberar, quiere que esa liberación de patente se extienda, y si no se puede extender, cosa que sería lógico, el hecho que le pertenezca al gobierno norteamericano y que la pueda ceder o vender a un valor mucho más razonable a otras farmacéuticas ampliaría la gama y las posibilidades de vacuna. Repito, para los primeros 4 años había recibido $1.800 millones Moderna, $1.800 millones. Después tuvo compras por otros casi $8.000 millones para vacunas este año. Va a tener unos ingresos cercanos a los $18.000 millones de dólares Moderna entre las vacunas que le vendió a Estados Unidos y al resto del mundo, y hay un contrato por 30 mil millones de dólares para el año que viene. La disputa es muy, muy fuerte. No es, a ver, es importante en sí misma, pero es mucho más importante por el futuro de las relaciones, de lo que son, de lo que es la propiedad intelectual en un mundo que se viene complicado en cuanto a pandemias, porque vamos a estar mucho más atentos, y también en temas de cambio climático. Vamos a escuchar un tema musical, síganlo, por favor, googleen el problema de Moderna contra el NHIS, que es el Departamento del National Health Institute de Estados Unidos, NHI, y Moderna, porque eso nos afecta a todos. Y en un ratito con Fabiana Gennari del Balseiro para hablar del hidrógeno verde.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos entonces en Geografías Inestables y, como habíamos anunciado en el bloque anterior, estamos con Fabiana Llenari, que es ingeniera química, es ingeniera química, es jefa del Departamento de Físico-Química de Materiales del Centro Atómico Bariloche, es profesora en el Balseiro, y como decimos cada vez que nos toca hablar con alguien del Balseiro, es un día muy, muy especial, es un día que nos ponemos muy contentos porque siempre son todas cosas que nos hacen bien. Entre otras cosas, pues tiene, la verdad, si tengo que leer todo el currículum de Fabiana, nos podemos quedar todo el programa entero, este y el que viene, pero entre otras cosas ganó en el 2016 la edición número 10 del Premio Nacional L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. ¿Y por qué estamos con ella hoy? La semana pasada, con Andrés Napoli, director general de FAN, Fundación Ambientes y Recursos Naturales, habíamos hablado del hidrógeno verde. Y qué mejor que estar con alguien que investigue, que trabaja sobre este tema hace muchísimo tiempo. ¿Cómo estás, Fabiana? Y muchísimas gracias por estar acá hoy con nosotros.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, no, gracias a vos. Y además, gracias porque, bueno, en este momento pareciera ser que el hidrógeno verde explotó, porque salió por todos lados, está en todos los medios. Entonces, te voy a preguntar, voy a ir de adelante, a ver, desde ahora hacia atrás. ¿Esto tiene que ver con Glasgow? ¿Tiene que ver con el informe de la ONU? ¿Tiene que ver con que la atención está muchísimo más puesta en energías renovables? ¿O tiene que ver que el hidrógeno verde logró una evolución y ahora es el momento en el cual se puede hacer utilización justamente como una energía renovable? Contanos un poco eso.
Yo creo que es un poco todo esto que acabas de mencionar. El conocimiento del uso del hidrógeno viene desde hace muchísimos años. Se sabe que quemar hidrógeno en un dispositivo, como podría ser un motor de combustión, nos da energía y no libera gases que puedan resultar contaminantes para el medio ambiente. Esto se sabe desde hace mucho. El problema es que económicamente hacer inversiones para poder empezar a utilizar este hidrógeno, cuando tenemos toda una matriz energética y un acceso a la energía basada en combustibles fósiles, bueno, eso hace que no sea competitiva en costos. Pero lo que no se habla muchas veces es del costo ambiental. Entonces ahí entra en juego toda esta presión que hay a nivel mundial y lo que vamos observando en nuestra vida cotidiana, que efectivamente están ocurriendo cambios asociados con el calentamiento global y el cambio climático que están afectando a los lugares donde vivimos y obviamente al planeta. Entonces, debido a esa presión ambiental es que surge la necesidad imperiosa de empezar a incorporar alternativas a la matriz energética, a pesar de que hoy por hoy el precio pueda resultar más caro directamente, pero uno no está poniendo el costo ambiental, entonces contemplando que es necesario el cuidado del planeta, se está invirtiendo, se está proyectando en que hay que hacer esta transición de empezar a descarbonizar la energía, y entonces ir hacia usos de la energía que impacten menos sobre el medio ambiente, el planeta, la calidad de vida, todos los ecosistemas.
Mira, ahora vamos a ir a hacemos una especie de flashback y después vamos a volver a lo que sería la matriz energética y, por supuesto, en Argentina repercutió muchísimo en la noticia de una posible gran inversión de un grupo australiano que salió creo que hace 2 semanas, y ahí quería ver y quería preguntarte si empezaban a darse las condiciones y de qué manera para cambiar esta matriz energética. Y finalmente, recordamos siempre que hidrocarburos, es decir, hablando muy vulgarmente, petróleo, a los argentinos nos cuesta mucho producirlo, no es algo que no nos cuesta, nos cuesta porque tienen subsidios enormes y no es que tienen tantos ingresos, con lo cual hacer un cambio de matriz pareciera ser algo que tiene una lógica y que finalmente no debería costar tanto en lo directo, y obviamente en lo que decías vos, Fabiana, mucho menos, que es en toda la destrucción y el impacto ecológico. Pero vayamos para atrás. A ver, ¿cómo empezó toda esta historia de lo que es el hidrógeno verde? Y más o menos técnicamente de qué se trata y qué es lo que se necesita. A ver, en el imaginario de cualquiera de nosotros, los que no somos, los que no estamos en el tema, sabemos más o menos o vemos más o menos cómo se extrae petróleo, gas u otras cosas. ¿Cómo se trabaja esto? ¿Y cómo empezó? ¿Y de qué trata?
Bueno, buscando descarbonizar de alguna manera la matriz energética es donde se propone a nivel internacional y en los análisis de proyecciones incorporar las energías renovables en la matriz energética. Entonces ahí aparece la energía eólica, aparece la energía solar. Bueno, en este proyecto puntualmente esta noticia que salió se está pensando en usar la energía eólica. Entonces, ¿por qué uno piensa en utilizar la energía eólica? Bueno, porque para producir hidrógeno vos necesitás gastar energía. Entonces, porque si no, nadie pensaría en el uso del hidrógeno, usaríamos directamente las energías renovables. El problema es que las energías renovables son intermitentes y la oferta de la energía a veces no coincide con la demanda, entonces no es tan fácil amortiguar ese desacople como para que directamente cuando uno produce energía eléctrica con un molino, se inyecte esa energía en el tendido eléctrico y llegue a nuestro hogar. Entonces, ahí donde el hidrógeno surge como una alternativa, como una forma de portar, de trasladar y de llevar esta energía renovable a diferentes sectores. Entonces, lo que se trata de hacer es utilizar la energía renovable, y en este proyecto puntualmente lo que proponen es la energía del viento, la van a utilizar para que, con un dispositivo que en este caso se llama electrolizador, y de la sustancia agua sacan el hidrógeno, rompen la molécula de agua, se obtiene ahí hidrógeno por un lado y oxígeno por el otro. Bueno, el oxígeno se podrá utilizar para, no sé, usos hospitalarios, por ejemplo, y el hidrógeno ese que se obtuvo a partir de una energía que no es de origen fósil, sino que era la energía del viento, una energía renovable, se conoce como hidrógeno verde. Entonces, lo que hicieron fue transformar la energía renovable en hidrógeno. ¿Para qué? Para ahora no tener que trasladar la energía eléctrica generada por la renovable, sino yo lo que hago es trasladar el hidrógeno para llevarlo a distintos sectores, y lo que plantean, por ejemplo, en este proyecto que se propone, que propone la empresa australiana en la provincia de Río Negro, propone tomar ese hidrógeno, exportarlo, ¿para qué? Para que llegue, por ejemplo, a otros países a usarse en medios de transporte, en la industria, también podría ser en los sistemas edilicios, digamos, que pueda llegar a edificios para calefacción, a casas. Entonces, ese es más o menos un panorama. Uno necesita, por un lado, el campo con molinos, y después se necesita el electrolizador, y ahí hablé yo de una sustancia, hablé del agua, que es de donde yo voy a sacar el hidrógeno. Podría haber sido otra sustancia, pero en este caso se está pensando como portador o compuesto químico que tiene el hidrógeno es el agua. Entonces tenemos molinos, electrolizador, y después necesitamos también contar con un medio para transportar este hidrógeno, que lo que se está pensando es comprimirlo y trasladarlo por medio de barcos.
Y eso, a ver, esa era la pregunta que te iba a hacer. Uno, cuando ve la electricidad, ve los cables, o sería mejor no verlos, pero los ve, bueno, ¿cómo se transporta este hidrógeno?
Bueno, lo que van a hacer, eso también necesitan, es parte de la inversión, lo van a tener que guardar en recipientes, estamos pensando en gas comprimido, parecido a lo que se usa para comprimir el gas natural, y lo van a terminar trasladando, si bien esto no lo especificaron, es lo que supongo por las tecnologías que están disponibles, en barcos, en forma gaseosa, es comprimido, ¿sí?
Y dentro de Argentina, porque vos estás hablando de exportar, ¿dentro de Argentina se va a utilizar el hidrógeno o no?
Mirá, en este proyecto la inversión está pensada, aparentemente, por la información que nos ha llegado, inicialmente para exportar. Eso no nos tiene que molestar como argentino, porque también pensemos que a nivel internacional los principales emisores de dióxido de carbono son los países del primer mundo, y son los países industrializados, son los que más emiten. Entonces, esta producción de hidrógeno verde en la Patagonia, donde se dan un conjunto de situaciones o de características que son únicas, que no se dan en cualquier otro lugar del planeta, nosotros podríamos contribuir de alguna manera, no solo porque va a generar mano de obra, bueno, para todo lo positivo que puede estar para Argentina esta inversión, sino podríamos contribuir a nivel mundial proporcionando ese hidrógeno que necesitan, bueno, los países industrializados para reducir sus emisiones de dióxido de carbono. Lo que también ocurre es que la presión ambiental en países del primer mundo se está traduciendo en legislación respecto a qué cosas pueden producir o cómo lo pueden producir. En Europa, por ejemplo, está habiendo legislaciones orientadas a seguir la huella de carbono sobre un producto y van a tener objetivos de bajar esa huella, digamos, bajar las emisiones, sería de acá a 3 años, después tienen otros objetivos de acá a 7 años y así. Entonces, ellos están obligados, aunque hoy por hoy no les resulte más económico, empezar a incorporar el hidrógeno porque tienen que bajar las emisiones. Entonces, en países como Argentina, que bueno, no somos industrializados y que además no somos los principales emisores, es posible que el hidrógeno llegue un poco después. Vamos a ser obviamente menos consumidores que los países que tienen una demanda mucho más alta de energía por ser países industrializados y además con alta densidad demográfica. Pero bueno, nosotros lo podríamos incorporar por el lado del hidrógeno verde o a partir de otro tipo de transiciones hacia la descarbonización, donde podamos hacer participar nuestros propios recursos de origen fósil, pero evitando la emisión del dióxido de carbono, por ejemplo, mediante procesos de captura y transformación de dióxido de carbono.
Te quiero hacer una pregunta. En todo este proceso, primero, nombré a la empresa australiana porque fue la gran noticia que salió hace dos semanas, es la única que está dando vuelta, y por otra parte, ustedes como investigadores, vos venís trabajando hace muchísimo tiempo en energías renovables, ¿van a tener algún tipo de participación en esto, ya sea con el Balseiro, ya sea con el CONICET o individualmente?
Mira, respecto de la empresa, no creo que sea la única que está interesada en hacer inversiones en Argentina. Digamos, el hemisferio sur es atractivo por la calidad de los vientos. Hay muchos estudios a nivel internacional, también bueno, en el norte de Argentina por la calidad de la energía solar, pero en particular los vientos y la salida al mar es algo que ya se vislumbraba por países que son del primer mundo. Entonces, se dan un conjunto de cualidades que son interesantes, que potencian a la Patagonia y a todas las provincias que tienen en particular salida al mar, facilitando la posibilidad de un nexo con el resto del mundo, digamos. Pero eso, digamos, lo que quiero dejar claro es que puede haber otras iniciativas. De hecho, creo que hay otras empresas dando vuelta. Lo que hay que ver es, bueno, cómo eso se consolida, por un lado, en acuerdos o en firmar un contrato, ya sea con las provincias o a nivel nacional, y después de ahí, bueno, cuándo se empiezan a hacer efectivamente las inversiones. Y después, respecto del rol de la Comisión de Energía Atómica, que es el lugar donde, bueno, yo desarrollo mis actividades de investigación, o del Instituto Balseiro, en la provincia de Río Negro, cuando estaba en tratativas, en parte también con un instituto alemán, que estaba haciendo algún tipo de análisis respecto del aprovechamiento del recurso eólico, bueno, fuimos convocados a unas mesas de diálogo. La gobernadora convocó a los distintos, digamos, partícipes de la provincia en sistemas educativos. Entonces estaban invitadas las universidades, el Instituto Balseiro de hecho lo estuvo, y fuimos invitados a esa mesa, la Comisión Nacional de Energía Atómica, INVAP, y bueno, y también entidades no gubernamentales. Por ahora lo que nosotros hemos hecho es, de alguna manera, escuchar, estar participando, pero casi como espectadores. La expresión desde el gobierno de la provincia ha sido que ellos quieren contar con nuestra participación activa, digamos. Entonces, suponemos que esto es lo que se viene de aquí en adelante, ya sea activa a través del asesoramiento, y no, digamos, es lo que creemos en parte por lo que nos han expresado, pero quizás, bueno, también nos involucremos en aportar científicamente o tecnológicamente con algunos de los aspectos que vayan surgiendo.
Fabiana, ya que estamos con todas las legislaciones internacionales, en estos momentos tenemos el gran meeting en Glasgow, vos que te especializás en energías renovables, a ver, ¿qué expectativas tenía antes de que comience este meeting y qué es lo que estás viviendo en estos momentos? ¿Estás un poco decepcionada? ¿Suponías que iba a ocurrir algo como lo que está saliendo? ¿O al contrario, ves que hay cosas que, a ver, que marcan un norte alcanzable en cuanto a las expectativas que teníamos?
Digamos, estos encuentros a nivel internacional son importantes porque están fijando como una ruta, un camino a seguir. El problema es que cuando terminan estas reuniones, ¿cuánto de esto se lleva a la realidad? Digamos, estas reuniones tienen formas, acuerdos internacionales, modos políticamente correctos, pero de ahí, después a los hechos, puede haber una importante diferencia y distancia. Digamos, como ciudadana y viendo lo que está ocurriendo a nivel internacional, asociado con el planeta, digamos, esto es una realidad que no se puede... no se puede no mirar, y los que tienen que empezar a reducir las emisiones y tienen que cumplir con los compromisos asumidos, en primer lugar son los países desarrollados, porque tienen la posibilidad de hacerlo, porque tienen los recursos. Estas inversiones que se necesitan para empezar a reducir las emisiones, la tienen los países que no tienen problema de falta de educación o de acceso a la salud. Entonces, además son los principales emisores. Tiene que haber un compromiso real de los representantes de esos países cuando vuelven a su casa, por decir así. Entonces, yo creo que son buenas estas reuniones, pero después tendría que haber una presión internacional, que en realidad la mayor parte de estos organismos están manejados por los mismos países. Entonces, pero debería existir después, bueno, una ruta clara hacia la descarbonización y hacia la mejora de la calidad del planeta. Si hay que reducir las emisiones de dióxido, si esto no se hace en un cierto plazo, que es lo que están estipulando en estas reuniones, que ya se sabe, ya lo hicieron en el acuerdo del 2015, ya los hicieron en el protocolo de Kioto, es decir, ya se viene hablando, pero no se está cumpliendo porque siguen subiendo las emisiones, entonces es preocupante en ese sentido. Tenemos que ver un cambio real.
Claro, pues uno ve que están estirando en muchos de los acuerdos se están estirando los tiempos, cuando uno tendía a pensar, previo a esta reunión, inclusive con el G20 que se desarrolló un día antes del inicio de este meeting, uno tendría a pensar que más o menos había una conciencia generalizada para achicar los tiempos, pero por lo que se está viendo, yo no sé si se está poniendo en blanco y negro una realidad y lo otro era simplemente una expresión de deseo, pero hay como algo de decepción. No sé, vos en lo particular, ¿qué es lo que te ocurre con este meeting de Glasgow?
Digamos, yo tengo esta sensación que una cosa es lo que se dice ahí y otra cosa es lo que se observa cuando termina la reunión. Claro. En las reuniones anteriores había un compromiso que no se cumplió. Entonces, si después no hay ningún tipo de castigo o de consecuencia respecto de eso a nivel internacional, y que no es factible de que sea, porque es, de alguna manera son acuerdos, hay buena fe en estas acciones, no se puede hacer demasiado. Pero esto es irreversible, eso es lo que pienso. Es irreversible para las generaciones futuras. Yo entiendo que el problema es complejo. Es complejo respecto a las emisiones, porque está aumentando la población mundial, está aumentando en general el consumo energético. Entonces, si no estás inyectando en la matriz energética sistemas de energía que no emitan, bueno, no te cierra la ecuación, básicamente. Yo noto un cambio en cuanto a las planificaciones energéticas a nivel internacional, que eso es en realidad como un poco la realidad fuera del ámbito políticamente correcto de estos acuerdos. Es decir, si uno empieza a ver que la tendencia es hacia la inversión de formas de energía más limpias, de tratar de incorporar el hidrógeno, que eso implica inversión en cada uno de estos países, que son los principales emisores, excepto, bueno, China, digamos, que eso tiene una situación más compleja y me parece que menos comprometida con respecto a las emisiones. Yo he notado ese cambio respecto de las políticas de consumo de energía. Si empieza a haber un cambio en los países, se empieza a haber legislación que no les va a dejar producir de cualquier manera, entonces que un producto, si va a tener la huella de carbono, eso les va a traer consecuencias. Eso, Fabiana, me parece que sí, es más real, sí, sí, digamos.
No, está perfecto lo que decís. Además, la fotografía de lo que está ocurriendo, como bien marcabas, más allá de lo que se diga o no se diga, en la realidad se está viendo, inclusive en los Estados Unidos con la llegada de Biden hay un cambio bastante profundo, por lo menos en la presión que está intentando meter inclusive para el presupuesto del año que viene, y lo vemos en Europa, lo de China, como bien vos decís, no se la ve muy alejada, tiene un sistema muy cerrado y bueno, no se la ve tan comprometida, por más que Xi Jinping haya dicho, por lo menos en temas de autos y de producción fuera de su país de hidrocarburos, pero bueno, es mucho más complejo, como vos decís, lo de China. ¿Hace cuánto que sos docente en el Balseiro, Fabiana? Porque te quiero hacer una pregunta al respecto.
Mira, estoy como profesora desde el año 2010, pero empecé a ser ayudante y cerca del 2005, 2006, creo, antes era docente en la Universidad Nacional del Comahue, que es la universidad donde yo me recibí de carrera de grado.
Claro. Entonces, viene bárbaro la pregunta para mí, que es lo siguiente. A ver, vos estás viendo que hay una, no tengo que un barajar y dar de nuevo, pero se está repensando y ya de manera concreta la creación de nuevas matrices energéticas. Estamos viendo las que vos decías, la eólica, en este caso, bueno, lo del hidrógeno, la hídrica, la solar. También volvió al ruedo desde otro lugar la energía nuclear, que hoy se está poniendo en discusión en todos lados, se estaban cerrando prácticamente en muchos lugares, se estaban cerrando las plantas de energía atómica. Leí ayer un artículo, no me acuerdo si era en el Financial Times o en el New York Times, que decía, bueno, en estos momentos todos sabemos que la energía nuclear es limpia, el problema son los residuos, pero también había algo allá por las décadas del 60, 70, antes de las dos grandes catástrofes, lo que ocurrió en Rusia y en Japón, donde también se asociaba a la energía nuclear con la bomba atómica, entonces había como una cantidad de situaciones que ahora no se dan. Vos estás en un lugar donde se estudia física, ingeniería nuclear, donde vos estás en temas de energías renovables. ¿Cómo cambiaron la visión de los alumnos que están llegando con respecto a las energías? Por otro lado, ¿hay como una nueva, como un nuevo cosquilleo dentro de aquellos que se dedican a la energía nuclear? ¿Cómo es el ambiente que se vive, ya que ya tenés muchos años, más de 15 años dando clases?
Creo que hay una reconversión de la imagen por ahí a nivel nacional y también mundial. Yo creo que esas catástrofes, como vos bien mencionás, que son como una mala prensa para la energía nuclear, cuando uno tiene más información podés discernir que también hay mucha influencia sobre la opinión pública general. Si nosotros fuésemos igual de críticos cuando vemos un buque que trasladaba petróleo y que se hundió o que se rompió en el Caribe y que se murieron muchísimas especies acuáticas y que se perdió en los arrecifes de corales, si hubiese la misma prensa para ese tipo de impacto, pero asociada con otras formas de energía, yo creo que tendríamos entonces una situación más equilibrada, digamos, respecto a un análisis crítico en que cualquier forma de energía que se use va a tener un impacto sobre el medio ambiente. Hay algunas que impactarán un poco menos, pero la acción del hombre sobre el medio ambiente, trae consecuencias. Y yo creo que los jóvenes, en ese sentido, empiezan a ser bastante más críticos de la información que reciben a través de los diferentes medios y pueden discernir que, bueno, que la energía nuclear tiene interesantes aristas donde puede insertarse. De hecho, una de las cosas que está cobrando relevancia a nivel mundial en este momento es utilizar parte de la energía del calor que se genera por las centrales nucleares para producir hidrógeno, y en particular, bueno, se conoce como hidrógeno rosa. Entonces, la energía nuclear sigue siendo una interesante alternativa para conectarse con este nuevo cambio donde hay que descarbonizar, porque efectivamente no emite dióxido de carbono. Esto pensando en las centrales de fisión. Pero la otra cosa que también se viene proyectando para más largo plazo y que serían fuentes de energía de magnitudes que cuesta pensarlas, pero que son hasta a veces 10 veces más por unidad de kilo de combustible, por decir así, es la energía de fusión. Y en este momento hay a nivel internacional, bueno, en Francia está el proyecto más grande, que es el ITER, que va a probar la tecnología de fusión, y que la idea es que si esta tecnología se tiene éxito, las primeras pruebas van a estar dentro de unos años, dentro de pocos años, también va a ser una interesante opción para el futuro, ya que no emite dióxido de carbono y ahí no hay residuos radioactivos. Entonces, sería una de las energías más, interesantes por la magnitud, además de lo que se obtiene, ¿no? De la cantidad de energía por unidad de masa, a eso me refiero.
¿Por qué en el caso de las fisiones, hablando brutalmente, es como la separación, ¿no? de átomos, y la fusión es que se acoplen átomos, para decirlo muy brutalmente? ¿Por qué deja residuo y la otra no?
Bueno, en particular porque en los residuos de la fisión, de cuando vos rompes átomos, son átomos pesados. Entonces, cuando rompes, hay productos que tienen características radioactivas y que emiten radiaciones. Bueno, dependiendo del tiempo de vida medio, podés tener cosas de corto tiempo y otras de algunos años. Y eso en el caso de la fusión, vos unís átomos muy livianos. Lo que uno trata de simular son las reacciones que tenés en el Sol, es decir, unir átomos de hidrógeno, básicamente. Entonces, la fusión lo que contempla es la unión de dos átomos que son isótopos del hidrógeno, el deuterio y el tritio. Y en realidad es una reacción que lo que tiene de interesante es que no es en cadena como la reacción de fisión. En la fusión, si vos no suministrás el reactivo, que sería estos isótopos del hidrógeno, bueno, no sigue la reacción. Y el deuterio lo tenés presente en el agua de mar, también, bueno, se lo puede producir de distintas maneras, pero está presente en la naturaleza. Y el tritio, la idea es producirlo in situ dentro del reactor, a partir de compuestos que contienen el elemento litio. Así que sería una cosa que se está probando a nivel internacional. La inversión es de muchos millones de dólares, es una magnitud, después te puedo pasar para que puedas ver de qué se trata, de la envergadura del proyecto. Tiene grandes desafíos tecnológicos que se están superando paulatinamente en el núcleo del reactor de fusión, y bueno, es realmente para mí una esperanza de acá, no sé, al 2050, por ejemplo. Yo creo que esto puede ser una alternativa a todas las otras que estábamos hablando, digamos.
O sea, es muy poderoso entonces el tema de la fusión nuclear.
Bueno, de hecho, los principales países que constituyen o que aportaron a este proyecto son las principales naciones desarrolladas. Está la Comunidad Europea, está Rusia, Estados Unidos, la India, China. Son 7 u 8, pero bueno, los países más poderosos, y estamos hablando de un proyecto de una envergadura en la que se sabe que si se logra resultados positivos en esta prueba, en la que se espera obtener 10 veces más energía que la energía gastada, digamos, tendríamos la posibilidad de contar con energía libre de radiaciones y obviamente libre de emisiones.
Sería fantástico. Sí, me encantaría si me podés pasar en algún momento el estudio que vos me decías. Y vuelvo una vez más al tema tuyo, de tus investigaciones, y de nuevo al transcurso del tiempo que llevas en esto, en Argentina, viste que habitualmente en Argentina, por ahí cuando aparecen estas noticias como la del hidrógeno verde hace 2 semanas, bueno, empieza a circular y uno se empieza a interesar. Pero la pregunta que yo te hago, en el día a día, ¿no? ¿Se acercan a ustedes, a los distintos lugares donde vos trabajás, se acercan ustedes empresas para desarrollar con ustedes en conjunto temas de energía renovables, o no es algo que todavía esté tan marcado?
Bueno, en realidad en este último tiempo sí, hay bastantes, digamos, posibles interesados, quizás no tanto empresas, más bien provincias, digamos, que están tratando de tener asesoramiento para aprovechar sus propios recursos y tener un plan o un proyecto asociado con el hidrógeno. Empresas en Argentina hay menos que en otros lugares, no nos olvidemos eso. Entonces, eso a veces termina siendo una limitación, pero hay potenciales interesados, sobre todo, como yo te mencioné antes, está la posibilidad de conectar esto con los recursos que tenemos fósiles. Entonces, hay proyectos, por ejemplo, asociados con ITEC, que en este momento es una de las empresas que está en conexión con YPF, digamos, es una entidad asociada al CONICET, pero también a YPF como empresa asociada a la producción de combustible, y se están pensando y se están discutiendo y se han acercado entonces a los grupos que trabajan en hidrógeno para presentar potenciales proyectos o alternativas. Uno tiene que poder visualizar distintos escenarios como soluciona al problema, porque el problema, digamos, el problema de las emisiones de dióxido de carbono no es de una única característica que vos puedas encontrar entonces la solución. En cada caso es necesario, bueno, evaluar cuáles son las condiciones de contorno que hacen que, bueno, uno tenga emisiones en determinados centros y cómo vos podés hacer para, bueno, bajar esas emisiones. Digamos, hay países donde las emisiones están concentradas fundamentalmente en las industrias, otras están distribuidas entre industrias, medios de transporte, en el uso domiciliario. Entonces, las realidades de cada lugar son diferentes y hay que, bueno, un poco dirigir a eso, a analizar esa situación. O si se está buscando directamente, bueno, por ejemplo, producir hidrógeno verde porque querés generar mano de obra, querés reactivar la economía, más allá de que eso se inyecte directamente al uso en el país. Digamos, los objetivos pueden ser diferentes.
Claro, vos lo dijiste muy claro, dijiste, bueno, por un lado cuando empezamos la entrevista, decir que no se vende el hidrógeno verde en la Argentina no es un problema, todo lo contrario, porque por un lado genera fuentes de trabajo, genera divisas, y aclaraste además que lo importante, este es un problema global, es decir, que acá no es que un país distingue, mejor dicho, que el cambio climático distingue países, no hay países VIP en este caso. Si pasa algo, nos pasa a todos. Por lo general, los que más sufren las consecuencias, lo habíamos hablado en un programa anterior, son, a ver, los países que no generan tanto dióxido de carbono, pero que sufren las consecuencias. Vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el Pacífico, con las Islas Maldivas, etcétera, que pueden llegar a desaparecer, o en el Mediterráneo, en algunos países del norte de África, conjuntamente con el sur de Europa, y lo vemos permanentemente también en nuestros países. Entonces es importante que se descarbonice el mundo, y en ese sentido no necesariamente tiene que venir a Argentina, y si viene a Argentina después el hidrógeno verde, mucho mejor, pero lo fundamental es que vaya hacia otros países. Te quiero hacer una... Es correcto lo que dije, ¿no? No dije pavadas.
No, totalmente de acuerdo. Yo creo que la gente a veces se resiste a pensar, lo van a exportar todo, como si fuese algo malo. Bueno, a Argentina le va a llevar más tiempo tener infraestructura para poder recepcionar ese hidrógeno verde. Para eso se necesitan inversiones. Y no es malo por lo que acabas de decir, porque el problema del calentamiento global no hace diferencia de los países. Por más que emitan muy lejos de mi casa, afecta a todo el planeta, digamos. Somos todos responsables, básicamente.
Mira, hace poco, y esto es, con esta es la última pregunta por lo menos que yo te quiero hacer, si después vos tenés ganas de comentar algo, por supuesto. Mira, hace poco, este año se dieron elecciones, se están dando elecciones en muchos lugares, pero en Europa, en dos países en particular, Noruega y Alemania. En Noruega fueron decididamente las elecciones donde el tema del cambio climático jugó un rol importante. Entendamos que es una sociedad que produce mucho petróleo para exportar, por más que ellos prácticamente todo lo que consumen de energía son energías renovables, pero es el 90% de los ingresos de Noruega, es el petróleo. Eran elecciones, tienen un estado de bienestar muy grande. Alguna vez Andrés Malamud nos dijo, Noruega puede cerrarse durante años en la pandemia, total, tienen mucho dinero, no es un dinero estatal que se puede repartir, cosa que no pueden hacer otros países, pero fueron elecciones donde realmente el centro de la elección fue qué vamos a hacer, vamos a cortar con la producción de petróleo o no y cómo solucionamos el tema. Fueron las primeras elecciones, llamémosla, donde el medio ambiente o ecológicas tuvieron un rol importante. Lo mismo pasó en Alemania con distintos matices. Si bien está el Partido Verde, si bien todo este tema del medio ambiente, por suerte, está metido en alguno de los grandes partidos, salvo los ultranacionalistas. Por otro lado, los alemanes, habíamos contado, que tienen una especie de fascinación muy grande con los hidrocarburos a través de su industria automotriz, pero no por el lobby de la industria automotriz, sino por la fascinación del alemán, que esto salió en una revista alemana, creo que fue el Der Spiegel, por la fascinación de los alemanes con sus productos automotrices con hidrocarburos. Si bien ayer se firmó, Mercedes-Benz fue una de las que firmó uno de los acuerdos dentro del meeting este de Glasgow, donde dice que va en corto plazo a hacer prácticamente todos sus autos eléctricos. ¿Vos ves que en el 2023, porque hoy en realidad Argentina tiene muchísimos problemas, tiene problemas económicos, sociales, de seguridad, todas las cosas que ya sabemos, más allá de que tiene muchísimas cosas fantásticas, pero no está tan metido, o prácticamente no está metido el tema del medio ambiente, pero es algo que se nos va a caer encima, a ver, y vamos a decir casi como el COVID, nos llegó el problema del medio ambiente, del cambio climático, y no vamos a saber qué hacer. ¿Vos pensás que de ahora el más, al 2023, te estoy haciendo, es una especulación, es futurología, se puede llegar a meter el tema de las energías renovables y del cambio climático dentro de la agenda política en Argentina? Te repito, es futurología, no, acá no es una apreciación científica.
Yo creo que sí, digamos, yo creo que está claro que el gobierno y la sociedad toda tiene presente el problema del cambio climático. Lo que pasa es que esto va asociado con la posibilidad después de hacer inversiones por parte del Estado o no. Yo creo que si no lo puede hacer, si no puede tener las inversiones, es importante el rol del Estado, ya sea nacional, provincial, pero en cómo se hacen estos acuerdos para que empresas como esta que va a venir a la provincia de Río Negro o cualquier otra, puede venir a usar capacidades o recursos locales y bueno, exportar el hidrógeno o incorporarlo o ayudar a que esto llegue de distintas maneras internamente en el país. Pero yo creo que sí, que sin duda la agenda ambiental la tiene presente el gobierno. Lo que pasa es que tiene que muchas veces que ir a cubrir otras necesidades que son básicas. El punto es de cuánto recurso cuenta el país con recurso propio de inversión cuando tenés tantos problemas para resolver. Pero yo creo que no es ajeno al problema ambiental. Creo que hay muchas iniciativas a nivel nacional de darle importancia. Y bueno, yo creo que va a ser una cuestión natural que se va a ir dando y quizás, sea de la mano de inversiones externas. Lo importante ahí es el rol del Estado en cómo se firman los acuerdos y cuáles son las condiciones de contorno para que estas empresas, inviertan en el país. Entonces, no solo en el momento de la firma, sino también en después, cuando se está llevando adelante las inversiones y se está llevando adelante la producción del hidrógeno verde o del producto que fuese. El Estado tiene que estar presente, tiene que ser no un espectador, sino tiene que ser un partícipe necesario, crítico, contralor y que obviamente esté dirigido a todo lo que sea para mejorar la calidad de vida, es decir, ayudar en lo social, en lo ambiental y obviamente en lo económico, ¿no?
Fabiana, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros hoy en Geografías Inestables. Y bueno, enhorabuena a todo esto que está ocurriendo con el hidrógeno verde, las energías renovables. Y nos quedó ahí en el tintero. Ya vamos a volver a la carga con el tema de los nuevos reactores que se están pensando para fusión nuclear, que sería energía, mucha energía y energía totalmente limpia. Fabiana, muchísimas gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí un gusto poder contarles a la gente, bueno, un poco lo que se hace o qué son estas cosas de las que se habla a nivel internacional de una manera un poco más, no sé, terrenal o más simple para que se pueda entender. Y para mí es un gusto. Agradecida con el país por todos los estudios que uno ha podido realizar, porque valoro que toda mi escuela primaria, secundaria, universidad y las becas de doctorado fueron financiadas por el Estado.
Bien, bien, y valía la pena decirlo. Realmente, muchas gracias, Fabiana.
Muchas gracias a ustedes.
Era Fabiana Gennari, la verdad que fue una magnífica entrevista. Como habíamos dicho hace un ratito, era jefa del Departamento de Físico-Química de Materiales del Centro Atómico Bariloche. Ella es ingeniera química, es docente del Balseiro, y como cada vez que tenemos una entrevista con gente de Balseiro, es un día muy particular porque es un día, valga la redundancia, lleno de energía, de energía limpia. Querido Jorge Cabrera, queridos oyentes, los dejamos hasta mañana. Recuerden que mañana está nuestro bloque de geopolítica con Damián Schwalb y Martín Pitaluga. Que tengan todos un muy buen día.
Geografías Inestables con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.